Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
¿Qué dice Carlito? ¿Cómo va?
Me emociona, fíjate, con esa canción.
Yo, dos por tres le dejamos que se quede la letra.
Mira, yo creo que vamos a invertir en cualquier momento el orden del programa y vamos a comenzar dando la lista de personas que hoy no han cometido delitos.
Estaría bueno, va a ser más fácil, claro. Nos va a ocupar menos tiempo.
Mira, esta mañana la policía de Maldonado desbarató una maniobra con autos clonados. No, hay 11 detenidos e igual número de automóviles incautados. Hay un importante corredor de bolsa uruguayo involucrado en una millonaria estafa con un fondo de inversión argentino. Esto vamos a ampliar después, más novedades seguramente mañana o pasado. Además de sucursales instaladas, Cambio Nelson tenía agentes en diferentes localidades del interior. Ellos eran los encargados de obtener dinero para colocar o realizar préstamos, ¿no? En caso en particular en Colonia, la tarea de agente de Cambio Nelson en Nueva Palmira la hacía un funcionario del Banco República.
Epa.
Que ahora está en Carmelo como cajero. Ya di todo el dato, toca el nombre nada más. Ya está, ¿no?
Qué fuerte, ¿eh?
Claro que fuerte.
Es fuerte, ¿eh?
Es más, debe, me dicen mis fuentes, algunos millones de dólares.
Qué fuerte todo, la verdad. Qué entramado que uno no ve, ¿no? Y que estaba ahí atrás, escondiéndose, y que vaya a saber, bueno, exactamente qué extensión tiene, ¿no?
Están apareciendo cosas a cada momento. Esta mañana están allanando desde media mañana la sucursal Maldonado de Cambio Nelson, que está ubicado aquí en la avenida Joaquín de Viana. Y la gente se pregunta, ¿no es tarde? ¿Desde qué están llegando? En todos lados están encontrando cosas. Ayer, como decíamos, encontraron plata, ¿no? Plata y documentos. Sí. Seguramente los debe haber en otros lados. Yo no sé. La verdad, por lo que he visto, no tienen vigilancia los cambios. No sé quién guarda la llave. Supongo que la llave la deben tener las personas que estaban a cargo. Sí. O sea, está un poco lento, pero bueno, es lo que se puede, ¿no? Sí. A veces uno piensa que tampoco hay demasiados recursos. Es que ayer, pensando, ordenando un poco esto, pensaba qué difícil tarea para la justicia, ¿no? Porque la justicia tiene nombre y apellido, digamos, no es una entelequia. Acá se llaman el juez Marcelo Sauto y el fiscal Rodrigo Morosoli, ¿no? Sí. Que están hace un tiempo en Maldonado, pero no son de acá de Maldonado. Y entonces, poder comprender todo este entramado que se realizó en el tiempo, conocer las relaciones de las personas, saber, por ejemplo, cuáles son las relaciones familiares, quién es cuñado de quién, por ejemplo, que es importante,
claro,
¿no?
Claro.
Pues resulta que el cuñado aparece en una radio, después resulta que es cuñado de un contador, que era testaferro, y entonces vos mirás la historia, y la verdad, completa, sí, es muy compleja, ¿no? Y yo creo que es muy compleja para la justicia, que tiene que probar todas las acusaciones que vaya a realizar. Bueno, pero si faltaba algo.
¿Qué pasó?
La frutillita del postre la puso Fariña ayer, ¿no?
Sí, claro.
Con estas declaraciones formuladas a los colegas de Radio Carve, donde, bueno, en principio dijo que Wilson Sanabria era el operador de ellos en Punta del Este, ¿no?
Ni más ni menos, ¿no?
Claro, un título muy importante, ¿no?
Sí.
Yo no me lo imagino a Sanabria cargando bolsos, te voy a decir de verdad, ¿no? Pero
no,
bueno, pero en realidad se han constatado un número importante de viajes, incluso en avionetas privadas hacia la República Argentina, ¿no? Lo que dice Fariña, bueno, tiene un viso interesante de verdad. Veamos. Con respecto al campo El Entrevero, bien, él dice que Sanabria les iba a dar una mano en todo lo que era la aprobación de planos municipales. Ahí confunde, porque ellos creen que todo es Punta del Este acá, ¿no? Pero bueno, Punta del Este lo han entendido, creo que como para los montevideanos, viste que Montevideo llega por un lado hasta el peaje de Pando.
Claro, claro.
Bueno, acá los argentinos creen que Punta del Este debe llegar hasta el peaje de Solís, más o menos. Bien, tiene que hacer los planos, los aprueba la intendencia de Maldonado, ¿no? Claro. Nosotros estuvimos averiguando ayer y a primera información nos dijeron que nunca hubo un proyecto de fraccionamiento presentado para ese campo y los tiempos parecen no haber dado. Ahora, que Sanabria pudo haber estado involucrado en eso, sinceramente yo no tengo la menor duda, porque ya la semana pasada les conté que el dueño del campo era el señor Jan Kobilansky, un empresario polaco que hace muchos años vive en la Ruta 104, vecino y amigo de muchos años, de Wilson Sanabria, ¿no? Uh-huh. En su casa hacían muchas recepciones, fiestas políticas, fiestas sociales. Uh-huh. Es decir, ¿cuál era el nexo? ¿Cómo Kobilansky llega a Fariña? Bueno, podría haber sido Sanabria, ¿no? Porque además, Fariña revela un gran conocimiento sobre otro proyecto, que es el famoso puerto de Piedras del Chileno, ¿no? Hay un dato de lo que él dice que es muy importante y que revela, en realidad, que sabía bastante, que lo dice por allí, que para que le aprobaran otro casino privado, tenía que superar la inversión realizada por el Conrad. Y esto así lo establece la ley, en realidad, ¿no? Cuando se otorgó el casino para el Conrad quedó establecido así, que cualquier proyecto a futuro tenía que superar la inversión que había hecho Conrad. Y en realidad la propuesta superaba como en 40 y pico de millones la inversión de Conrad. ¿Pero qué se trata de esto? ¿Y por qué Wilson Sanabria podía saber de esta historia? Mira, a fines de octubre del año 2005... el Poder Ejecutivo habilitó un planteo efectuado por la empresa Vandelux, Sociedad Anónima, para la construcción de un complejo de inusuales dimensiones en la zona de Piedras del Chileno, bajo el régimen de iniciativa privada establecido en la ley 17.555. El proyecto de Vandelux preveía levantar allí un puerto de yates y de cruceros, un hotel con casino privado y un complejo de apartamentos a un costo de 254 millones de dólares. La presentación fue realizada por el ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, y destacó que en un plazo de 4 meses se iba a elaborar y se iba a presentar la propuesta definitiva para la construcción de ese puerto, que a partir de entonces pasó a ser un proyecto emblemático para Maldonado. Lo era para Rossi y lo era para el exintendente de Frente Amplista de Maldonado, Oscar de los Santos, ¿no? Lo planteó como un proyecto insignia, porque, bueno, en realidad la ampliación del puerto de Punta del Este para barcos deportivos, veleros, yates deportivos, es una cosa hablada hace mucho tiempo, es necesaria, digamos, el puerto de Punta del Este queda muy chiquito, y además se necesitaba un puerto para la operativa de cruceros que cada vez llegan en mayor cantidad acá, ¿no?
Es cierto,
acá,
sí.
De verano tuvimos como 100 cruceros acá,
sí,
¿no?
Sí, tal cual.
Pues bien, ese proyecto se iba a construir básicamente en una zona, para los que conocen Maldonado, ¿no? Ahí en la curva después del hospital marítimo, enseguida de Piedra del Chileno, la zona se conoce como Piedra del Chileno, pero Piedra del Chileno es un pequeño puñado de piedras que está allí sobre el mar, frente a donde estaba la planta de OCE antes, así enseguida de la laguna del diario, ¿no? Un poquito más adelante, en la curva, digamos, en una curva muy pronunciada que hay, estaba lo que eran las instalaciones del hospital marítimo, que fue de alguna manera el primer hospital importante de la ciudad de Maldonado y que luego se desmanteló y se vendió. Ese predio había terminado en manos de una sociedad que integraban Domingo Burgueño, que fue exintendente de Maldonado, y Fernando Barboni. Cuando falleció Burgueño, Barboni quedó a cargo de ese predio, había instalado allí una planta de esas de fabricación de cemento, ¿no? Para, viste, los camiones esos que te llevan el cemento para hacer la plancha, bueno, claro. Una planta de esas, que tampoco funcionaba demasiado, ¿no? Pero, ¿quiénes eran los promotores de Vandelux? Y por eso te digo que, en realidad, Sanabria tenía como saberlo. ¿Quiénes integraban la empresa Vandelux? Bueno, allí estaban, en principio, el ex ministro del Interior del doctor Julio María Sanguinetti, Antonio Marquesano. Anda notando.
Sí, sí.
El contador Mario Garbarino.
Mira.
El doctor, el constructor Fernando Barboni. Y el empresario naviero Jorge Fernández, que es un empresario, básicamente trabaja en el puerto de Montevideo, muy importante, y que tangencialmente había quedado involucrado. ¿Te acordás vos aquel lío de Ovalle, los 2 millones de coima y,
sí, sí,
y la cuando se iba a adjudicar la terminal portuaria, ¿no?
Sí, sí.
2 millones y una empresa.
Ahí va.
Bien, la empresa era Ramón C. Álvarez. Extraña Mirá. Casualidad.
Ajá.
Ya te la hemos mencionado como sí, estrechamente sí. vinculada a Wilson Sanabria.
Sí, 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 sí.
Eso se investigó, finalmente no pasó demasiado, sí. como tantas cosas en este país, pero, digamos, no ganó la empresa que propiciaba a Ovalle, porque, ¿te acordás? Este, Valle decidió liquidar ese proceso y llamar a un remate, fue lo que se
sí,
hizo,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí,
exactamente,
sí.
cambió el procedimiento.
Sí.
Bueno, ¿cuál era el problema acá? ¿Cómo entraba Fernando Barboni, que es un constructor muy conocido ahí? Fue el que el del lío con la terminal de AFE ahí, ¿no? La Estación General de Artigas, ¿te acordás? Como 1.000 millones de dólares de pleito,
sí, sí.
bueno,
sí,
hasta
sí.
hace poco tiempo, ¿no?
Sí, sí.
Un hombre que creció muchísimo, de la nada, es un verdadero self-made man, pero creció, digamos, de la nada, ¿cómo te lo voy a explicar? Desde el fondo de un sótano de Honda en Rocha,
Qué
donde
va.
Acomodaba paquetes,
Qué
a ser uno de los empresarios más ricos de Maldonado.
Increíble, ¿eh?
Bueno.
Qué próspero.
Viste, cuando uno está en el fondo de un sótano, tiene esperanza, ¿sí?
Sí, además te sentís, vos, sobre todo, te vas como proyectando, digamos.
Sí, va proyectando. Bueno, este hombre era el dueño del predio, el predio más importante de este proyecto, digamos, donde estaba el Hospital Marítimo.
Claro.
Pero resulta que surgieron dos problemas, que fueron los que de alguna manera imposibilitaron que esto continuara adelante. Primero, Barboni tenía un lío escandaloso con el Banco Hipotecario. tenía un montón de incumplimientos en contratos que había firmado con el Banco Hipotecario. En realidad, en 33 también hay una historia con una empresa llamada Miga, acá, que fue la empresa originaria de él, donde era socio de Burgueño también, aquí en Maldonado. Y el famoso ese complejo que está cerca del Pinar, ahí en la Perla de la Costa, ¿no? Que está inconcluso. Todas historias, digamos, que configuraban un panorama embromado como para que el Estado le entregara alguna autorización a un empresario, digamos, para un proyecto de este tipo. Pero apareció una cosa peor. Le debía 10 millones de dólares a la DGI.
No te puedo ver.
Seguro. Bueno, como resultado, perdió el predio, digamos, para poder pagar. Y este proyecto se detuvo. En realidad el proyecto jamás avanzó. Se ha hablado horrores de este proyecto a favor y en contra, ¿no? Pero jamás se puso ni siquiera un pequeño ladrillo. ¿Qué es lo único que se logró con este proyecto? Pues bien, un cambio de ordenanzas que permiten la construcción en altura de hasta 4 pisos en toda una zona que bordea la ruta 10, digamos, desde, ¿cómo decirte?, desde la Laguna del Sauce, o mejor dicho, desde el Hospital Marítimo hacia donde comienza la primera subida de Punta Ballena, que son 1 kilómetro y pico, ¿no? Donde hay mucho campo y bueno, y se entendió que era posible contribuir a estos desarrollos. No sé quiénes son los vivos que tenían esa tierra de antes, porque en realidad lo que está quedando claro acá, que todo lo que ha pasado en Maldonado en años, porque esto es lo que revela en realidad toda esta manganeta, ¿no?
Claro, claro.
Es que todo es producto de formidables actos de corrupción, digamos.
Sí, sí.
En realidad, ¿quiénes fueron los responsables? No necesariamente los jerarcas, los intendentes. Hay un montón de tipos en el medio que deciden esto, ¿no? Nosotros en algún momento hablábamos de ediles. Hay ediles procesados por actos de corrupción. O hay ediles que se enriquecieron a partir de esto, ¿no? Ediles que estaban en... A ver, pueblo chico, infierno grande, decía mi abuela, ¿no? Cuando vos ves un tipo que está en la lona, que tiene que cerrar el kiosco que tiene, y al otro día te aparece con un auto de alta gama y comprándose una casa de 200 mil dólares, ¿vos qué pensás?
Sí, claro.
Justo cuando coincide que se autoriza un gran proyecto, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pues bien, eso pasó aquí, lamentablemente, esto lo sabe todo el mundo. Hay gente que quiere dar la vuelta a la cara, hay gente que ni quiere hablar de esto, ¿no?
Sí, sí.
Pero esto lo sabe todo el mundo en Maldonado. ¿Que merecería una gran investigación judicial? Pues sí, lo hubiera merecido. El problema es que la justicia no está preparada para esto, menos la policía, porque ahora están instalados aquí los efectivos de crimen organizado, que tuvieron que venir de Montevideo, ¿no? Y que los ve con su termo y su mate deambulando por ahí. Están viviendo acá, digamos, investigando esta historia, que es una situación compleja. La policía de Maldonado realmente no está preparada para investigar delitos tan complejos con este entramado, que también abarca realidades políticas. Esto debería ser tarea de políticos. Hay una cosa bien interesante que dijo esta mañana un edil del Partido Colorado, de la lista 15, concretamente del vallismo, ¿no? Que dijo, dirigentes de todos los partidos siguieron esa zanahoria. Habla del puerto de Piedras del Chileno, ¿no?
Sí.
Es cierto, porque acá aparece Sanabria. Bueno, también había un conocido periodista televisivo, blanco, muy blanco él, que hacía lobby para esto, un hombre muy vinculado a López Mena, López Mena, muy amigo de Sanabria, pero además también está esta historia que se debe determinar de cuál fue la participación de las autoridades del Frente Amplio en todo esto, ¿no?
También.
Si sabían esto,
sí, sí.
Si autorizaron algún tipo de esta cosa, ¿no?
Sí, sí.
Dijo que en realidad lo que se debe hacer es en realidad entender que aquí en Maldonado se vive una situación muy compleja con todos los proyectos,
sí, sí.
Y que hay que tener mucho cuidado con lo que se hace de aquí en más. A veces hay gente que ha prestado mucho por la exageración con las torres y cómo creció el hormigón en este lugar, ¿no? Bueno, habría que pensar si toda esa ese desarrollo impresionante no está vinculado también a estos actos de corrupción.
Tal cual, nos quedamos pensando en eso y nos reencontramos mañana, Carlos.
Un abrazo grande a todos, hasta mañana.
Chao, hasta mañana.